Tiempo de juego, cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada, non-stop, con fútbol de primera, de segunda B, internacional, baloncesto, doble ración de motor que ya hemos tenido. Y hay de todo en el polideportivo, hay balonmano, fútbol sala, ciclismo, voleibol, por partes. Comenzó la segunda mitad en Zorrilla, Marco.
No, a punto de comenzar la segunda mitad aquí en Valladolid. Valladolid 1, Huesca 0.
La jornada número 8 en la Liga Santander en primera división arrancó el viernes con el Athletic 1, Real Sociedad 3. Siguió ayer con el Girona 2, Eibar 3. Getafe 0, Levante 1. Alavés 1, Real Madrid 0. Y Leganés 1, Rayo Vallecano 0. Y se va a rematar esta tarde a las 4:15 con el Atlético de Madrid Betis, 6:30 Español Villarreal, 6:30 Sevilla Celta, 9:45 Valencia Barcelona. Líder Barça con 14, triple empate en el liderato con Real Madrid 14 y a la vez 14, pero el Barça hoy se puede distanciar si gana su partido en Mestalla. Es cuarto el Sevilla con 13, a uno de la cabeza. El Sevilla también tiene que jugar. Están en zona UEFA ahora mismo el Atlético de Madrid con 12 y 12 tendría el Real Valladolid, que desplazaría de ahí al Betis. El Betis, obviamente, con un partido menos. Por abajo la salvación la marca el Athletic Club con 7. En descenso, Leganés con 7. Rayo Vallecano con 5 y un partido menos. Y Huesca con 5, colista. De momento está perdiendo en Valladolid. Ahora sí que arrancó el segundo tiempo en Pucela, Marco.
Ya rueda la pelota en Valladolid. No hay cambios ni en uno ni en otro equipo. Valladolid 1, Huesca 0.
En segunda división arrancó ayer la jornada número 8 en la Liga 1-2-3 con 4 partidos. Mallorca 4, Tenerife 1, Numancia 1, Extremadura 0, Córdoba 1, Almería 0 y Las Palmas 0, Alcorcón 0. Tiempo de juego y marcador en Reus, Sergio.
Arranca en este mismo instante la segunda parte, 6 segundos de este segundo tiempo. Continúa el Reus 0, Granada 1.
La jornada concluye mañana a las 9 con el Real Zaragoza Osasuna. Gran partido esta tarde a las 4, otra vez Real Oviedo Albacete. A las 6, Deportivo Málaga y Elche Lugo. 8 de la tarde, Cádiz Nástic y Rayo Majadahonda Real Sporting. En fútbol internacional acaba de comenzar en Inglaterra, aquí son puntuales porque si no, no sería puntualidad inglesa, el Fulham 0, Arsenal 0, 3:15 Southampton-Chelsea, 5:30 el gran partido en Europa, fuera de los que tenemos en España, el Liverpool-Manchester City. En Italia está en juego desde las 12:30, un encuentro el Genoa 1, Parma 2, minuto 30 de partido, adelantó Piatek al Genoa y marcaron por partida triple para el Parma. En un cuarto de hora, Rigoni, Sirigardi y Gerabolo. Completamos el fútbol con los marcadores de la segunda división B. Grupo primero al descanso, Celta B 0, Las Palmas Atlético 1. Comenzando el segundo tiempo, Fuenlabrada 0, Pontevedra 1, Inter de Madrid 1, Atlético de Madrid B 1, Salmantino 0, San Sebastián de los Reyes 1 y Unión Adar B 0, Cultural Leonesa 1. En el grupo segundo, Sporting B 0, Arenas 1 y Vitoria 0, Durango 1. El del Sporting B está al descanso, el Vitoria Durango está en el minuto 30 de la primera mitad. En el grupo tercero, los tres comenzaron a las 12, Conquense 0, Untiñen 0, Egea 0, Ebro 0 y Peralada 0, Villarreal B 0. Y en el grupo cuarto ya hay un final, el de las 11, el Unión Deportiva Ibiza 1, Elegido 3. Y están en la segunda parte, les queda un cuarto de hora, Almería B 0, UCAM 1, Sevilla Atlético 1, Granada, Recreativo Granada 1 y Málaga B 0, Cartagena 0. Bueno, este junto con el Melilla 2, Don Benito 0, comenzaron a las 12. Están empezando el segundo tiempo. Baloncesto Liga Endesa. Ayer ganó Zaragoza en Burgos 7-9-9-3. Ganó Tenerife en su casa, Obradoiro 78-52. A ver qué está pasando en Madrid, en Vitoria, en Manresa y ya en Las Palmas. En Madrid, Luis.
En Madrid, perdona, Eri, ganan los locales 8 arriba al final del primer cuarto, Estudiantes 14, Fuenlabrada 6.
En el Fernando Buesarena, aquí ya estamos en el segundo cuarto, se está diluyendo Baskonia con un azucarillo mucho más intenso y más agresivo, el del Teco GBC, 32 para Baskonia, 27 para los guipuzcoanos.
En el Nou Congost, 16-25, se impone el Divina Juventud al Bax y Manresa. Se imponen las defensas y las imprecisiones en el primer cuarto desde el triple más 9 para el Divina Juventud, 16-25.
Y en Gran Canaria, Brogan, damos los buenos días a Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, buenos días. Arranca el partido en el Gran Canaria Arena. Este partido lleno de necesidades para los locales que han empezado la temporada con 2 derrotas, 7-54 para que concluya primer parcial, 2-2.
Todo un profesional, aquí el amigo David.
David Ojeda.
5 de la tarde, UCAM Murcia Valencia. 5 de la tarde, Barça Andorra. 7:30, Real Madrid Unicaja. Hemos tenido de buena mañana motos y coches. ¿Pasa algo en Valladolid? Uy, es una cesión un poco rara, Marco.
Ha habido una cesión ahora, a punto hasta de cazar la duda de Chop. ¿Qué ocasión ha tenido el delantero del Valladolid? Madre del amor hermoso, podía haber anotado el segundo para el Valladolid.
En el Gran Premio de Tailandia de motociclismo, Márquez victoria en MotoGP por delante de Dovizioso y Viñales. Tiene match ball dentro de 15 días en Japón. Si gana, o sea, si se queda por delante de Dovizioso y Rossi no gana, Márquez sería campeón. Le saca 77 puntos a Dovizioso. En Moto2, más líder Bañaya, por delante de Marini y Oliveira, ha ganado la carrera. Séptimo, mejor español, Iker Lecuona. Y en Moto3, Dylan Antonio, De La Porta, Foggia. Cuarto, Jorge Martín. Buena noticia porque Bastianini no terminó la carrera, se cayó en la última curva. ¡Hay gol en Reus, Sergio!
¡Gol del Reus! Lo empata Linares en una jugada rarísima. Primero porque Adrián Ramos llevaba un minuto en el suelo. Ni el árbitro paró el, ni paró el juego. Ni el...
¡Y hay gol en Valladolid también, Marco!
¡Gol del Valladolid! ¡Marca Leo Suárez! Llegada por el costado izquierdo, segando hierba de Nacho. ¡Cuelga la rosca! ¡Segundo palo al pequeñito! ¡Que se impulsa! ¡Remata! ¡Bate a Jovanovic! ¡Y anota el segundo del Valladolid! 5 minutos, segunda parte en Pucela. ¡Valladolid 2, Huesca 0!
Se han puesto de acuerdo para marcar el primer gol en los dos estadios y el segundo gol en los dos estadios. Lo que pasa que es del empate en Reus y es el segundo del Valladolid en primera división. Ahora buscamos reacciones en primera. Rematamos la narración del gol en Reus, Sergio.
Sí, decía que era una jugada muy rara porque llevaba un minuto Adrián Ramos en el suelo, el árbitro que no detuvo el partido, el Reus que no la tiró fuera, y luego el gol también es raro porque es un centro desde la banda izquierda, no consigue despejar el guardameta del Granada en una acción bastante extraña, llega para rematar a placer Linares, y también las protestas de todo el banquillo del Granada por esa acción en la que Adrián Ramos se quedó tendido sobre el terreno de juego, pero al final vale el gol de Linares.
Anulado,
es el segundo
gol.
Ha habido VAR en Valladolid.
VAR en Valladolid.
Fuera de juego de Nacho en el origen de la jugada.
Claro, claro.
Ya empezamos a hacer tachones. Chilamar. Buena noticia para los del Huesca, por cierto. Pues no gol, dice el VAR. Recordamos tiempo de juego y marcador que ha cambiado en Pucela.
6 minutos de la segunda parte. Real Valladolid 1, Huesca 0.
Las cosas del VAR, que hay que rebobinar. Fórmula 1, Gran Premio de Japón. Hamilton ha ganado por delante de su compañero Bottas y de Verstappen. Sexto, Vettel. Si Hamilton suma 8 puntos más que Vettel en Austin, que será en 2 semanas, será campeón. Décimo, Sainz. Décimo cuarto, Fernando Alonso. Y además tenemos Liga Sobal de balonmano cerca del Ecuador de la segunda mitad. Alcobendas 29, Guadalajara 22. Acaba de comenzar el Bidasoa 1, Granollers 3, que lo hizo a la 1 de la tarde. En ciclismo hay clásicas París-Tours en Francia y el Gran Premio Bruno Beghelli en Italia. Y ha habido Día de la Bicicleta Movistar con el patrocinio de COPE, que es la creadora casi de este evento, con la que está ligado desde hace muchísimos años. Y ahí ha estado Alejandro Valverde, que luego repasamos lo que ha dicho el campeón del mundo, que ha estrenado su jersey arcoiris, que es efectivamente un jersey arcoiris con la marca de Movistar. Y en voleibol está en marcha la final de la Supercopa Femenina en Logroño, entre el Minis Logroño y el Dimurol Tenerife.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium, Valdepicones o Patatas para Microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada, búscalas.
Que el primer set cayó del lado de las chicas del Logroño. Recapitulemos la jugada que nos ha pillado en plena ronda informativa y con un gol encima en Reus. Marco.
Primero, llegada por banda izquierda de Nacho, muy buena. Mete la rosca para Leo, posición antirreglamentaria. Hay gol, pero la anula el VAR.
¿Algo que decir, Marcos Liaño?
No, yo creo que si el VAR dice que es fuera de juego, nos tenemos que fiar.
Hay que puntualizar, perdona Marcos, que el VAR anula el gol, no lo hace Mateu porque no consulta el monitor, es decir, Alberola en Madrid lo tiene claro.
Mateu quiere pitar la vieja usanza lo que pueda, me da a mí la sensación.
Yo creo que la jugada tal y como se ha visto en la repetición, yo en vivo tenía dudas y es más, pensaba que el que estaba en fuera de juego era
Unal.
Pero luego la imagen que han dado se ve claramente como el último defensor del Huesca está por delante de la línea del centro del campo. y el jugador del Valladolid, Nacho, en este caso parte un metro adelantado de esa línea cuando recibe el pase. Entonces yo creo que en este caso el VAR hace justicia.
Claro.
Y a partir de ahí tenemos que felicitarnos porque eso sea así, ya digo, porque si no, pues estaríamos concediendo un gol que era ilegal.
Hay que decir, o sea, también, Paco, que ojo al Huesca, que ha empezado mejor y ha tenido más, sí, ocasiones el Valladolid, pero el Huesca ha dado un giro, ¿eh, Marcos?
Pero le falta remate. Yo creo que Leo Franco ya tendría que agitar un poco el árbol y meter algo más en ataque, porque sí que es cierto que parece que tiene más la pelota, pero a Masip seguimos sin verle.
Está Gallar preparado para entrar en el campo. Le está dando las últimas indicaciones en el área técnica Leo Franco.
Quiere afilar más a su equipo.
Sí, a ver si cambia esa banda derecha el Huesca y Gallar a pierna cambiada puede hacer ahí el uno para uno y la diferencia. Sobre la jugada del gol anulado, sirve yo creo que también para explicar una cosa que tendría que ser matizable en el fútbol y que no es y que es, yo creo, muy importante, que es la segunda jugada del jugador que está en fuera de juego.
Pregunta Pedro Martín si el asistente había levantado bandera.
No,
yo tampoco lo he visto, ¿eh?
No.
Sí, porque uno de los trucos que tenemos los narradores para saber si los goles valen o no, ahora ya no sirve casi, es si el linier se pone a correr hacia el campo, hacia el centro del campo, ¿no?
No, el linier la da como buena.
Sí,
lo que pasa que es justamente en la banda opuesta a la posición que ocupa el linier de ataque del Real Valladolid, es en una zona donde está en ese momento muy transitada y justamente en la intersección entre la medular y la banda, es decir, es en el peor sitio para que un asistente pueda tomar una decisión.
Quizás lo que decía no le interesa a nadie, pero yo creo que es bueno explicarlo. Unal está en fuera de juego posicional, ve la entrada de Nacho, que también están fuera de juego, pero el árbitro a primera, si el asistente no lo ve. Entonces, como sabe que Nacho está rompiendo, Unal, antes de que la pelota le pase, ya se da la vuelta para ir al área a buscar su posicionamiento y a poder empujarla y llegar antes que el defensa en el centro de Nacho. Como la pelota todavía no le pasó, está ganando ventaja de una situación de fuera de juego posicional. Y yo creo que para entrar en la siguiente jugada, cuando estás en fuera de juego posicional, te tiene que haber pasado la pelota. Es un matiz mínimo que nunca se considera, pero yo creo que ahí sacas ventaja de una situación que no es legal, porque en teoría no haces por jugar la pelota.
Se ha producido el primer cambio en el Huesca, se ha retirado del terreno de juego
Gürler.
Ha entrado en su lugar Alex Gallar, es decir, esto ya pinta de otra manera.
Pues bueno, está manejando la pelota el Huesca, lo hace en tareas de cobertura y lo hace con concreto Echeita jugando hacia su compañero Saste para intentar construir jugada. Tienen que dibujar y trazar algo creativo para sorprender al Valladolid. Tocando la pelota, la tiene Moy Gómez, apertura a la banda izquierda, la caza o ha estado a punto de hacerlo Toni Villa, le sale la pelota disparada. Cuero suelto para el Valladolid, pelota al centro del campo. Michel, amansa Michel el cuero, entrega atrás hacia la posición de Miramón. Manejan por el costado izquierdo los pucelanos. Balón al centro del campo para que la juegue Rubén Alcaraz. Rubén Alcaraz para Miramón. Miramón mete el pelotazo largo para la carrera de Chop. Chop le ha ganado la espalda a Pulido. Quiere cerrar el carril Pulido. Lateral del área. Ataca el Valladolid. Se echa al suelo Pulido. Saque de esquina para el Valladolid.
Y el guión del partido ha cambiado porque ahora es el Valladolid el que toca para hacer salir al Huesca, a apretar e intentar ganarle la espalda con estos balones largos y la buena gente que tiene por las bandas.
No, y yo estoy notando al Valladolid aturdido, ¿eh? Es como si el cambio emocional de la euforia de celebrar un gol a la decepción de que de repente no suba al marcador, como si les hubiera enfriado mentalmente.
Con lo que cuesta meter un gol, que hay equipos que llevan horas sin hacerlo.
Hasta cuatro.
Saque de esquina a favor del Valladolid, pelota en el cuarto de circunferencia. La entregan al vértice. Viene el cuero de nuevo para la banda derecha. La tiene Michel, banda derecha defensiva del Huesca. Pelota queda muerta en la frontal. La rompe Aguilera fuera. Es Alcaraz el que chuta, toca en un futbolista del Huesca, saque de esquina para el Valladolid.
Con estas defensas tan hundidas, por así decirlo, en las estrategias, la frontal del área queda demasiado desprotegida para los equipos que atacan.
Sí.
A ti, Paco, te iba a tocar un contrario en el área pequeña cuando eras portero, ¿eh? A ti.
No, pero me refiero que es que ahora, ya digo, se ha puesto un poco de moda, por así decirlo, estos posicionamientos tan atrasados, tan cerca de la portería.
¡Punto de penalti! ¡Atrapa Jovanovic! Ha chutado un futbolista del Valladolid desde el punto de penalti.
Ha sido Moyano.
Moyano la ha cazado ahí de volea. Ha estado atento Jovanovic para detener esa pelota. Hablaba Paco Liaño en tiempo de juego.
Sí, no, digo que son situaciones, esta misma jugada se propicia, ya digo, porque la defensa rival no achican tanto, no salen tanto y desprotegen la frontal del área. Y entonces, bueno, los equipos rivales, que también tienen el scouting hecho de cómo defienden, pues al final preparan jugadas de estrategia precisamente para aprovechar esas zonas que están sin jugadores rivales.
Chocar con Liaño no tenía que molar nada, ¿eh? Que tenía un pecho lata, que no se sigue teniendo.
Sí. No, me queda en la mitad.
¿Te has quedado en la mitad? Hombre,
no lo he cambiado por tripa, pero vamos.
Estaba muy hinchado. Llegamos a falta de media hora para que concluya la segunda mitad en Valladolid. Un cuarto de hora del segundo tiempo, que lo he dicho muy raro. Valladolid 1, Huesca 0. Más o menos mismo minuto. Minuto 59 de encuentro en Reus. Reus 1, Granada 1 en segunda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Una vueltecita rápida por la Liga Endesa de Baloncesto en el derbi madrileño, en el otro derbi madrileño. Estudiantes Fuenlabrada, Luis Basteiro.
4-9 para el final del segundo cuarto, 29-16, 13 arriba Estudiantes.
Baskonia Gipuzkoa, Roberto.
En el descanso aquí en el Fernando Buesa Arena, mucho mejor en el segundo cuarto el GBC, que se ha puesto simplemente a 2 puntos de Baskonia. Al descanso aquí, 40 Baskonia, 38 GBC.
Manresa, Manuel.
23-37, descanso también en el Nou Cungos, vence Divina Juventud a Baxi Manresa, afina la muñeca al Divina Seguros Juventud desde el tiro exterior. Y por cierto que el club ha repartido en la previa del encuentro 4.000 camisetas para ambientar un poquito el pabellón.
Pues mira, qué bien, y empezó más tarde, empezó a la 1 el Gran Canaria Breogán. ¿Cómo lo ha hecho David?
Ahora mismo parando el partido Nacho Lescaro, el técnico de Breogán, porque se dispara el equipo local 1-30 para que concluya primer parcial. Se marcha de 10 los locales, Herbalife Gran Canaria 23, Breogán Café Candelas 13.
Valladolid Marco.
Trata de resolver ahora la propuesta del Huesca Sergio González Soriano, porque ha adelantado líneas el equipo de Leo Franco, del discutido Leo Franco, que podría estar dirigiendo su último partido con el Huesca. Pelota disparada a la altura de los banquillos, la tiene el Valladolid, quiere salir a la contra, la tiene Ernest Unal, costado izquierdo, percute por ahí el Valladolid, se mete hacia dentro, quiere cortar, le placan dos futbolistas del Huesca, parece falta clara, dice Mateu Amón que se levante.
Evidentemente no hay huesos rotos y tampoco hay denuncia en comisaría, con lo cual siga.
La tiene no. Semedo. Dime, Marcos.
No obstante, yo, si fuese Leo Franco, aparte de que va a meter a un jugador, al Cucho, yo cambiaría inmediatamente a Jorge Miramón con Pulido de lado. ¿Por qué? Claro. Porque Pulido, como central, yendo arriba, no tiene demasiado bajo ofensivo, no puede ayudar en el 2-1 al Esgallar y está fuera de posición. Jorge Miramón en la izquierda, siendo de eso, está fuera de posición. Coloca Miramón en la derecha, busca hacer fuerte a Gallar. Y solo tienes un jugador en la alineación fuera de la ubicación, que es Pulido. Bueno, sufres en la izquierda, pero no tienes a dos, ganas uno.
Chuta pues Aguilera, flojo, sí. Saque de puerta para el Valladolid. A ver, cambios abajo, Amón.
La bronca tremenda de la grada sobre Mateu Laoz, que le está explicando a Enes Unal por qué no ha pitado la falta.
¿Qué chapas mete Mateu Laoz? Está todo el rato dialogando el tío, ¿eh?
Primer cambio en el... No, este no sé si es en el Valladolid o en el Huesca.
Dos jugadores preparados para...
Es que están el 23 y el 9 y ha sacado el 23 por el 9.
Se ha hecho un lío el tío.
Entonces se va Enes Unal, es en el Valladolid, se va Enes Unal, va a entrar en su lugar Anuar, es decir, reforzar el medio campo, adelantar un poquito a Michel, dejar al cara hacia Anuar en la zona de contención y entra el Cucho Hernández en sustitución de Pulido.
Errores humanos como el mío, que creo que estoy diciendo, y el caso es que lo tengo bien apuntado, para que veas cómo tengo la cabeza, que el partido Majadahonda Sporting es hoy a las 8 y es mañana.
Mañana
porque
mañana.
Jugar dos partidos en el mismo día en el Wanda se podría, pero... Tampoco.
No obstante, hay errores. Yo creo que si a Sergio le dices que el Cucho entra en su equipo, tampoco se va a mosquear, ¿eh?
No, seguro.
Métele un poquito aquí con la camiseta del Valladolid y a correr, hombre.
Sale el balón proyectado arriba, la mata bastante seguro Calero durante todo el partido. La tiene Kiko Olivas y cede la pelota para Masip. Masip la va a patear el portero del Valladolid. en el banquillo, Joel, otro porterazo, cedido por el Eibar. ¿Lo habéis comprado? No, está cedido.
No, cedido.
Me gusta a mí ese portero, me gustan los caballos a Joel. El balón en la banda derecha, va a sacar el centro.
Qué conexiones raras tienes tú también en la cabeza, ¿eh?
No tiene nada que ver que sea gallego.
El otro día sacabas una linterna para arreglar no sé qué cuadro.
No, como referencia para la hora de ver los mediocentros, que son como linternas.
Saca la linterna para clavar, para percutir y tal. ¿Qué haces con la linterna?
Que le ha dado por correr maratones, se ha vuelto loco.
Estoy preparando la Beovia, cuidadito.
Que es más dura que alguna maratón que hay por ahí.
Me he marcado un reto, bajar el tiempo de Arbeloa.
Sí.
Uf. No, qué va.
¿Qué la vas a hacer en moto o qué?
Ya veremos.
Bueno, pero yo estoy seguro de que Arbeloa, la próxima vez que corra, hará menos que su tiempo. O sea, no tienes que bajar el tiempo del Arbeloa del pasado.
Yo cuento el de la edición de la temporada pasada.
O sea, va a llegar primero Arbeloa y luego se va a parar el reloj un rato después.
Cuidado no le pase en la subida del Miracruz. Está tocando la pelota el Huesca. Ha adelantado líneas el equipo de Leo Franco. Se protege atrás, trinchera defensiva del Valladolid. Cuero a la banda izquierda, ataca el Huesca. Elige la pelota el jugador de banda zurda, Ferreiro, el gallego. Tiene el apoyo en corto del recién incorporado al rectángulo de juego del Cucho, pero no quiere jugar con él. Aguilera, tres cuartos de campo ofensivo. Otra vez el cuero a la banda izquierda para el Cucho. Ahora sí, pegadito al banderín de córner. Encara un futbolista del Valladolid. Cuelga la pelota el Cucho. Segundo palo, de cabeza, casi la pillan. Saque de puerta para el Valladolid.
Creo que ahora el Huesca ha decidido cerrar con tres, adelantar muchísimo a los dos hombres de banda, mientras el Real Valladolid, como decíamos, deja a Cho como única referencia. Mitchell entre líneas, navegando un poquito, y la cosa se pone un poquito más seria con Anuar y con Alcaraz cerrando.
Es otro Huesca, Aliaño, por lo menos de principio.
Sí, bueno, es que no le queda más remedio. Yo creo que ha regalado 20 minutos de esta segunda mitad para intentar remontar. Al fin y al cabo, ha terminado perdiendo la primera parte y tú tienes que intentarlo de alguna manera. El poner ante la ausencia de Luisinho, que se ha lesionado y que ha condicionado, digamos, el cambiar a Miramón de banda y demás, pues yo creo que el Huesca tendrá que explorar otro tipo de situaciones. A lo mejor esta defensa de tres con dos carrileros largos, no sé si Ferreiro por la izquierda. Yo creo que hay que tratar de buscar soluciones tácticas a ahora mismo no poder contar con determinados jugadores.
Bola para el Cucho, quiere pasarla, pero se anticipan bien los centrales del Valladolid. Todavía la tiene el equipo de Leo Franco, la mueve el Cucho para Ferreiro en banda izquierda. Ferreiro cortando para adentro, buscando el vértice, no hace la bicicleta, saca el centro pasado, segundo palo. De cabeza, desplazando el cuero, la defensa del Valladolid. Sale proyectada hacia la posición de banda diestra, juega por ahí el Huesca, de cabeza metiendo el balón en área. Sale la pelota muerta, el cuero disparado al costado izquierdo. Todavía peligro para el Huesca, se protege el Valladolid. Tiene la pelota en banda diestra, Aguilera, se le va el cuero, recupera el conjunto pucelano, aplaude. Intentan animar, supongo, porque el resultado todavía es corto, Mon.
Sí, es corto, es muy corto ahora mismo. Es un resultado absolutamente maleable. Ha salido a calentar Borja, con lo que yo creo que Sergio González, y también lo está haciendo Ibi, está identificando que hay dos zonas de peligro, la de la zona de la medular, y también ha salido a calentar a Antoñito, con lo que no descartéis que Leo Suárez abandone el partido y juegue con doble lateral en banda derecha ahora que está el Cucho en el campo.
Vamos a llegar al Ecuador, perdona, Marcos, de la segunda mitad ya en Valladolid. Valladolid 1, Huesca 0, igual que en Reus. Reus 1, Granada 1. ¿Quién está mejor ahora, Sergio?
Ahora mismo bastante igualdad. Después del gol estuvo mejor el Reus, que aprovechó la inercia del tanto para crear más ocasiones, pero de momento se estabiliza otra vez el Granada. Máxima igualdad, se lo puede llevar cualquiera. 22 de la segunda, Reus 1, Granada 1.
¿Qué ibas a decir, Marquisio, que te ha atropellado?
No, que ahora mismo yo creo que el Valladolid, yo creo que una de las opciones puede ser Borja y quitar a Mitchell y subir a Anuar un poquito más arriba, y ahí cierras bien, y otra el doble lateral que decía Mon. También yo creo que ahora mismo, ya que el Huesca solventó la banda derecha, ahora tiene que solventar la banda izquierda.
Pues bastantes problemas, ¿eh? Hay que resolver. Ahí están los entrenadores seguramente rompiéndose la cabeza. Estamos en el 23 de la segunda mitad. Recordemos, sigue ganando el Valladolid 1-0 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, manejado desde atrás. Pelota en zona de centrales, la tiene Cheita, el canterano de Lezama, el jugador del Athletic de Bilbao. toca con pierna diestra a la banda derecha, la tiene Miramón, ha cambiado de costado, entrega balón profundo, cierra su costado, cierra su banda, muy bien Nacho, pero le cae el cuero para Gallar, Gallar a la frontal, pelota al punto de penalti, viene el Huesca, ataca el equipo de Leo Franco, el balón en la derecha la quiere sacar Miramón, corta la pelota el Valladolid, saque de esquina a favor del Huesca.
Y todo esto coincide con la desaparición más absoluta de un jugador como Toni Villa y con la mínima vuelta al contacto con la pelota de Alcaraz. Han desaparecido esas dos figuras y ahí va Antoñito, se va a decantar finalmente por el doble pivote Sergio.
Sí, lo que pasa que Toni Villa es un jugador que desaparece como tantos otros cuando está replegado y no tienes balón, y el Valladolid yo creo que ahí ahora está en un momento de partido que está simplemente defendiendo, porque tampoco está encontrando salidas de contraataque, el espacio está bien posicionado, no pierde el sitio y eso pues condena, ahí cambio Amón.
Preparado el cambio.
Está preparado, sí, va a salir Antoñito. Yo creo que el sacrificado va a ser Leo Suárez o Toni Villa y sacar a Leo a su zona natural de zurdo para jugar por fuera. Aunque también va a entrar Longo. O sea, a Leo Franco ya no le queda nada en el banquillo.
Y la posibilidad de pegar un gorrazo y que te la baje alguien de cara, que es otra alternativa a la jugada más amasada.
Es tener la alternativa para el juego de desborde.
O la directa y, o por banda, claro.
O la directa, que me imagino que es la que buscas con Longo.
Y te va a fijar los centrales más.
Sí, doble nueve. Sí. Yo creo que va a ser Longo. El Cucho, ¿no? Probablemente.
No, ¿verdad? El Cucho está en banda, ¿eh?
Sí, pero yo creo que lo va a meter con Longo. Va a ser la idea de que Longo saque a un central y el Cucho aproveche ese espacio que saca Longo. Me da la impresión, ¿eh?
Entonces va a quitar al Chimi.
Preparado Aguilera.
Se va Aguilera.
Más madera.
Se va Aguilera, es decir, es a cuesta abajo sin frenos.
Apuesta ofensiva total.
Sí, sí, sí.
Pues ahí está el cambio del Huesca. También va a haber permuta, va a haber cambio en el Valladolid, aunque de momento no lo permiten lo que pasa abajo.
Tenemos Antoñito. El descanso, perdona, Amón, de baloncesto que nos quedaba en Madrid por aquello del reloj que se estropeó y se arregló Luis Basteiro.
33-25, gana Estudiantes a Fuenlabrada, que ha intentado recortar al final del segundo cuarto. Se van a descanso, ganan de 8 los locales.
Ahora repasamos todos los marcadores en la ronda informativa en 3 minutos, cuando sea la 1 y media, 12 y media en Canarias. Aplausos para quien en Pucela.
Para Toni Villa, el jugador del Real Valladolid, decíamos que era una de las posibilidades. Antoñito ocupará la banda derecha por delante de Javi Moyano y la teoría dice, y la práctica también porque ya lo he hecho, que Leo Suárez se viene a la parte izquierda.
Pues ahí están los cambios de uno y otro equipo, variaciones de Sergio González Soriano y Leo Franco, balón en banda para el Valladolid en el 26 de la segunda mitad, ganan los pucelanos 1-0, el golazo de falta de Rubén Alcaraz, Cuero disparado a la zona de centrales del Valladolid, la caza Gallar, se van fuera de juego, levanta banderín. Posición antirreglamentaria del futbolista del Huesca.
Un error tremendo de Gallar porque iba Longo de cara. Se ha metido en la jugada sin necesitarlo la acción. Y cuidado porque han chocado Calero y creo que Alcaraz. Y ha quedado el jugador tendido en el terreno de juego con un golpe en la cabeza.
Pero ha pitado fuera de juego.
Ha pitado fuera de juego. Yo creo que no,
No, en teoría es fuera
de juego.
De
Gallar no, vamos.
Es fuera de
juego.
Yo creo que es falta de... ha podido pitar falta de Longo.
Yo pienso lo mismo que vosotros, pensaba lo mismo que vosotros, pero le he visto hacer el gesto a Mateu de trazar la línea de lado a lado como diciendo que era fuera de juego.
Le ha levantado el banderín claramente, sí, indicándole fuera de
pero
juego.
Pero Gallar viene de muy atrás.
Está indicando indirecto, o sea, es fuera de juego.
No, el fuera de juego es de Longo, pero yo creo que es totalmente involuntario. Que no sé si eso está tipificado, porque cuando Longo hace que salten los dos jugadores del Valladolid, la pelota le queda a Gallar. Gallar hace un control hacia adelante y le dan la parte de atrás del pie a Longo, que va en su carrera hacia adelante, que es totalmente involuntario. Es un golpeo, un toque que no quiere hacer. Entonces, bueno, ese es el fuera de juego. Ahí bueno, sí Longo está más adelantado.
Pero como un al antes, ¿no? Genera una ventaja de una situación irregular.
Sí, bueno, pero lo de un al fue una cosa que no, igual no me expliqué yo, que metí yo ahí, que en el reglamento no está tipificado, pero después demuestra que Nacho Martínez era fuera de juego.
El reglamento si es para el Valladolid una cosa y si es para el otro otra. Ya,
el reglamento parece ya el código penal, ¿eh? Está tipificado ya.
Se viene el mar cargando por la izquierda para el Valladolid. Cerrando el Huesca. Amón defiende lo suyo, ¿verdad, Amón?
Estoy haciendo mi sopa.
La parcelita,
eso es,
ahí estamos.
Eso es, que yo empecé elogiando a Valladolid.
¿Verdad? Hay que recordarlo, hay que recordarlo.
Hay que recordarlo, Amón.
El fútbol tiene poca memoria, Marco.
A medida que yo creía que cuando metíais gol, creía.
Hombre, algún día íbamos a meter uno. No nos íbamos a ir de la liga sin haber anotado un gol.
Ya, es que me gusta jugar con ventaja. Como sabía que algún día iba a haber gol, pues por eso creía.
Acaba con esto.
Peor no podía ser.
Hernández, por favor. 1:30, 12:30 en Canarias. Ronda informativa, tiempo de juego de la cadena COPE. Nos quedan por delante 12 horas de radio. Con todo el fútbol de primera, de segunda, la segunda división B, el polideportivo y el tertulión con Juanma Castaño y también con José Luis Corrochano, haciendo el primer resumen de la jornada a partir de las 11 de la noche. Vamos con todo lo que tenemos en marcha. Fútbol Primera División en Pucela, Marco.
29 minutos de la segunda mitad en el José Zorrilla. Real Valladolid 1, Sociedad Deportiva Huesca 0.
4:15, Atlético Betis. 6:30, Español Villarreal y Sevilla Celta. 9:45, Valencia Barça. Fútbol, segunda división, en Reus, Sergio.
Camino también del 29 de partido, siguen las tablas en el Municipal. Reus 1, Granada 1.
4:00, Real Oviedo Albacete. 6:00, 2 partidos, Depor Málaga y Elche Lugo. A las 8, Cádiz Nastic. Y mañana a las 8, Rayo Majadahonda Sporting. Y a las 9, Real Zaragoza Osasuna. Ahora sí. Fútbol internacional, media hora de juego del Fulham 0, Arsenal 1. Ha marcado para el Arsenal Lacazette. Hace un minutito ha marcado Lacazette. 0-1 gana el Arsenal. En Italia, el descanso, Genoa 1, Parma 3. Y en fútbol, segunda división B, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Celta de Vigo B 0, Las Palmas Atlético 1, Fuenlabrada 0, Pontevedra 2, Internacional de Madrid 2, Atlético de Madrid B 1, Salamanca 0, San Sebastián de los Reyes 3 y Unión Adar B 0, Cultural y Deportiva Leonesa 1. En el grupo segundo, Sporting de Gijón B 0, Arenas de Getxo 1 y Vitoria 1, Cultural de Durango 1.
¡Hay gol en Reus, Sergio!
¡Gol de Granada! Marca Alejandro Pozo, parecía un centro. Se acabó convirtiendo en un disparo el despiste de la defensa y del guardameta del Reus, que provocan el segundo tanto del equipo visitante. Media hora del segundo tiempo, se vuelve a adelantar el Granada. Reus 1, Granada 2.
Estábamos en el grupo tercero de la segunda B, Andrea.
En juego 3 partidos, Conquense 1, Ontiñén 1, Egea 0, Club Deportivo Ebro 0, Peralada Girona 0, Villarreal B 1. Y en el grupo cuarto, 3 marcadores ya finalizados, Unión Deportiva Ibiza 1, Elegido 3, Almería B 0, UCAM Murcia 1 y Sevilla Atlético 1, Recreativo Granada 1. Siguen en juego el Atlético Malagueño 0, Cartagena 0 y Melilla 2, Deportivo Don Benito 0.
Bueno, pues vale.
Que siguen, pues me alegro. Baloncesto en Madrid, en Vitoria, en Manresa y en Las Palmas. Pero antes, ¿qué ha pasado en Valladolid?
Ha habido una ocasión de peligro de Dudu Chop, que ha cortado para adentro desde el costado izquierdo. Tenía un compañero solo. Otra ocasión de peligro para los de Pucela.
Vaya cuartito de hora que nos queda en Valladolid. Valladolid 1, Huesca 0 en primera división. Ahora sí, el baloncesto, la ronda informativa. Abrimos en Madrid, Luis.
Descanso en el Wizzing Center. 8 arriba los locales. Movistar Estudiantes 33. Montaquit Fuenlabrada 25.
En el Fernando Hues Arena, la reanudación. Tercer cuarto, 7:50 para el final del mismo. Se va un poquito el Baskonia ahora en el marcador. Baskonia 47 con la canasta desde el Teco. GBC 42.
En el Locungo ya estamos metidos en el tercer periodo. 25-37 a favor del Divina Juventud ante Baxi Manresa.
En el Gran Canaria Arena se rompe el partido a favor de los locales. 7:27 para alcanzar el intermedio. Herbalife Gran Canaria 39, Café Candela Breogán 22.
En la Liga Sobal de Balonmano un marcador definitivo. El Alcobendas 32, Guadalajara 30.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Nos hemos perdido algo en Valladolid.
Queda la pelota muerta ahora para Semedo, la rompe arriba, ocasión del Huesca. Suicidio colectivo, ¿qué pasa aquí? Ocasión en un área, Mon, ocasión en la otra. Están taquicárdicos los dos entrenadores.
Los dos entrenadores, no, yo creo que ya no pueden hacer ni una corrección más al Valladolid. Sí le queda un cambio, por cierto. Están calentándose Ibi y Borja, no hay más opciones, es decir, lo que sea va a ser conservador. El Huesca lo tiene todo en el campo y es que están fallando situaciones en las que yo creo que la ansiedad está pudiendo con la táctica, ¿eh?
Increíble lo mal que golpea Semedo, ¿eh?
Sí, se la han dado a la huerta, ¿eh?
Con todo el respeto a Semedo, pero le habían puesto un penalti de volea y la pelota venía blandita. y hace, deja el pie de apoyo atrás, hace una hiperextensión de la pierna de golpeo y claro, como no llega ya, le mete por debajo balón y el balón va a las nubes y le da mal. Y era una ocasión clarísima.
Con Marcos, todo el Huesca tutorial, está encima.
Sí. No. Digo que con todo el Huesca yo creo que ahora mismo sí que está metiendo un poco al Valladolid y está generando un peligro que vamos a ver cómo acaba. O el Valladolid pega, digamos, algún contragolpe y bueno, soluciona el partido, o yo creo que el Huesca va a tener sus opciones porque ahora mismo tiene desequilibrio y está generando peligro. Sí,
ahora ha robado el Valladolid, perdona, que tiene la pelota en el centro del campo, la juega hacia la banda izquierda, se ha posicionado, replegado, busca la espalda, viene ahora el Valladolid, le cae muerta al área, atención a Noir, quiere controlar, se le va el cuero, hay saque de esquina para el Valladolid.
Antes lo dice Liaño, antes ocurre, ¿eh?
No, pero el partido,
ahora mismo hay muchos espacios ahora mismo que puede encontrar el Valladolid.
El partido lo tiene muy claro el Valladolid y es que lo gana no defendiendo, sino teniendo el balón. Tiene que hacer. Ahora mismo el Huesca no tiene jugadores en medio campo.
No lo está teniendo, Marco. Ese es
ahora
el problema.
Tiene que surgir ese liderazgo de alguien dentro y decir, juntaros conmigo, vamos a tener la pelota, tocamos, porque como demos 10 toques seguidos, llegamos solos delante de Jovanovic, 2-3 jugadores.
Michel, segundo palo pasado, sale directamente por línea de fondo en el costado derecho ofensivo del Valladolid. Habrá saque de puerta para el Huesca. 34 minutos de la segunda parte, gana el Valladolid 1-0 en Pucela. Recordemos, jugando ahora mismo el Valladolid con Masip bajo palos, Moyano, Kiko Olivas, Calero y Nacho en defensa. En el centro del campo, Antoñito y Rubén Alcaraz. A la derecha Michel, a la izquierda Leo Suárez, y arriba Dude, Chopi, Anuar. El cuero para los pucelanos, que han recuperado. Se ha hecho daño ahí un futbolista del Valladolid, Amón.
Sí, ha sido Alcaraz, ha entrado de espaldas Longo para evitar el pelotazo en la parte frontal y ha impactado el empeine de Alcaraz con los tacos de Longo, que le ha dado otro saborcillo al ataque del Huesca, ¿eh? Ahora las pelotas que antes parecían que no iban a ningún sitio, ahora pueden encontrar destinatario.
¿Te imaginas dormir la siesta al menos en Europa, Juan Carlos?
Te aseguro una cosa, Eri, aunque sea fuera de Europa, la pienso dormir.
Eso no te lo quita nadie, ¿no? Oye,
pero si es en Europa, haremos una eurosiesta.
¡Sí! Sí, señor. Ahí se viene el Valladolid, quiere cortar por la parte izquierda. Recupera el Huesca, pero pierde la pelota en la frontal del área. La tiene Leo Suárez. Irrumpe desde el costado izquierdo Miramón. Aparece Miramón para tocar la pelota y jugar en banda izquierda, pero consigue cerrar el cuero Miramón para el Huesca. El cuero salido por ese costado. Fíjate cómo proyecta hacia adelante para buscar la contra, pero cerrando bien Pulido. Muy bien, aplaudido Pulido, porque ha cerrado estupendamente el ataque del Huesca.
Yo digo que los periodistas ni suben ni bajan con los equipos, que los periodistas son buenos o no son buenos, o tienen su gracia como Juan Carlos Amón, que ya la tenía en segunda, pero estando en primera parece que la disfrutamos un pelín más. Tiene su retranca.
Bueno, también en segunda guardaba cosas.
Hombre, claro.
No,
está destapando todo el tarro, la sensación.
No gastaba toda la munición.
Ha habido jugada ahora en posición antirreglamentaria del Valladolid. Por tanto, pelota para el Huesca. Un Huesca que está saliendo ahora en la segunda mitad para reconfigurar a la gente que esté escuchando. Jovanovic bajo palos, Miramón, Semedo, Echeita y Ferreiro en defensa. Sastre y Longo en el centro del campo. Gallar a la derecha, el Cucho a la izquierda, Moy Gómez y Chimi Ávila arriba. El balón en el lateral, pide explicaciones Sergio González Soriano. Se prepara Borja para entrar en el rectángulo de juego, Amón.
Va a entrar Borja al terreno de juego. Creo que a Michel o a Leo Suárez se les han acabado el combustible y va a terminar Marcos ya por hacer guardia pretoriana.
Eso es lo que decía Marcos hace un momento, de que el Valladolid ahora mismo la forma que tiene de acabar el partido es tener el control del centro del campo, y eso te lo va a dar Borja, que digamos que ya, aunque no sea más que por veteranía, sabe el ritmo que le conviene ahora mismo al partido.
Otra vez Chop galopando, zancada limpia por la parte izquierda, viene en su ayuda Michel, estaba absolutamente solo el futbolista de ataque del Valladolid, el croata Dude Chop. Menos mal que ha venido en la ayuda Michel, reclamando, falta, balón en banda. ¿Qué pasa ahí abajo?
Saque de banda a favor del Real Valladolid. Lo que pasa es que Nacho no tiene prisa. Ahora sufre un desbalancimiento.
Tiene un problema muscular, ¿no?
Sí. Dude Chop, creo que se ha hecho daño en la jugada anterior y no sé si va a necesitar atención o si definitivamente va a ser el cambio.
No, le dice sería Mateo un... que se vaya, que salga, ¿no?
Sí, que salga que y que en su lugar entre Borja.
Al tener que atenderle, aunque sea el árbitro,
no,
pues...
Lo que pasa es que no van a atenderle, no van a solicitar asistencia porque tendría que abandonar el terreno de juego y entonces no se podría realizar el cambio. Y no le conviene al Valladolid estar un solo minuto con 10 en el campo.
Recta final del partido, Valladolid 1, Huesca 0. 7 minutos quedan para el pitido final, más lo que añada Mateo Lauz en el terreno de juego. Queda un poquito más, 7 minutos y medio en segunda división en Reus. Reus 1, Granada 2. Reacciona el Reus al segundo bofetón del Granada, Sergio.
Lo está intentando, de hecho ahora tiene una ocasión Henry, tiene que despejar el portero el balón a córner, lo está intentando más por empuje, con más corazón que con cabeza, pero ese tanto de Granada llegó cuando mejor estaba el Reus y ahora sigue intentando el equipo local para empatar en este ya tramo final de partido. Sigue el Reus 1, Granada 2.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar, y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Se produjo el cambio, Juan Carlos?
Se fue del terreno de juego Duje Chop con esa molestia y entró en su lugar Borja, es decir, el Valladolid juega con Leo Suárez de 9.
Salta de cabeza precisamente Borja para cortar ese balón que entregaba Jovanovic al centro del campo. Balón despedido a la altura del banquillo de Leo Suárez. La juega en el centro del campo Sastre, combina con su compañero Semedo. Semedo apertura la banda izquierda para que juegue por ese costado Ferreiro. Ferreiro de nuevo al centro del campo, orientando para Sastre, descargando en banda diestra. La tiene Gallar, Gallar encarando dos futbolistas del Valladolid, quiere cortar hacia adentro. Se la entrega directamente al futbolista del Valladolid. El balón a la izquierda para Leo. Leo corta y Anuar también. Los dos protegiendo la pelota, los dos peleando con el Chimi Ávila. Vuelve la pelota para el Huesca. El Huesca quiere meter el balón filtrado. Pulido restando de cabeza. Otra vez recupera el Huesca. Y otra vez vuelve la pelota para el Valladolid.
Da la sensación como si el Huesca se moviera a impulsos individuales, como si no hubiera conceptos colectivos arriba, ¿no?
Es lo que decimos del equipo atolondrado, Liaño y yo, siempre.
Sí. Bueno, pero también es porque los cambios de Leo Franco, ahora mismo el Huesca está profundamente desordenado.
Ha metido todo lo que tenía.
Claro.
El problema es que cada uno está jugando un poco, pues así, de aquella manera, y solamente le falta ya por adelantar a Semedo, por así decirlo.
Eso,
y
meterlo al 9.
Nos da la sensación el equipo porque juega siempre a la contra del marcador, el hombre, entonces claro.
No, pero... Que el Huesca también tiene una organización, tiene un estilo, lo que pasa que al meter todo lo que tienes y tres delanteros y todo así muy tal, ahora mismo es como más caótico. Si llegas al área tienes mucha ocupación en el área, hay muchos jugadores tuyos, pero como no llegues...
¡Oh, qué jugada ha hecho Leo Suárez! Se ha hecho un regatito pegadito a la línea de fondo y al final han tenido que hacerle falta porque entraba lo butragueño, tú.
Tiene más cara que espalda este jugador, ¿eh?
Está creciendo. Está creciendo en rendimiento. Yo creo que el gol que le marca al Villarreal, yo creo que es un punto de inflexión, parece ser, y está cogiendo confianza y bueno, calidad la tiene, ¿eh?
Mucho descaro y calidad, y efectivamente está aprendiendo.
Cantera de Boca Juniors.
Una de las joyitas de la cantera del Villarreal, cuando lo trajeron de Boca. Había mucha confianza en este chico que tuvo una lesión grave. Bueno, ahora mismo está en primera, está rindiendo y encima el entrenador le pone y como vimos hoy no le cambian ya ni para atrás.
Confianza.
Eso es muy
total.
Bueno para él.
¡Ojo! Que hay un mini córner. Esto tendría que ser ya casi ruido de sables. Es el Valladolid en el minuto 41, alcanzando el 42, gana en casa 1-0. El cuero al primer palo, toca en un defensa del Huesca, la echa directamente a la línea lateral. La pondrá en juego el equipo de Sergio González Soriano, que pide calma a sus futbolistas.
Sí, pide calma y además algún compañero, algún central que ha subido al remate le dice a Michel que para ese viaje no hace falta alforjas, porque ha tirado directamente a intentar sorprender a Jovanovic en el primer palo y eso no ha gustado a sus compañeros del centro de la defensa, que han tenido que irse 50 metros hacia atrás sin haber intervenido.
Matándola con el pecho en el banderín de córner Leo. Le abrazan a patadas ahí los futbolistas del Huesca. Él no se amilana y lo lanza también la suya. Responde el futbolista argentino del Valladolid. Ahora protegiendo, fíjate, en el quesito Michel. Pisa que te pisa. Quiere hacer el regate de Marcos López y de Fornals. Se le va la pelota. Puerta no, saque de banda para el Huesca.
Se ha borrado Mateu de esta jugada, ¿eh? Porque podía haber pitado lo que hubiera querido.
Mateu, con lo de hablar a los jugadores, yo creo que es la misma táctica que Bielsa en las ruedas de prensa cuando da respuestas de 50 minutos. Yo creo que si tú me vas a hablar, te doy yo a ti la paliza si callas, ¿no?
pero paliza, paliza, ¿eh? No,
mientras haya cámara también.
No, él va, habla y entonces así también frena el impulso, yo creo que es conocido y bueno, va bien, tiene su estilo propio.
Noticia de ciclismo en Italia, Gran Premio Begheli, abandonado por caída Mikel Landa, el ciclista del Movistar, que ha sufrido, parece, un golpe en la espalda, informa a su equipo, aunque sin consecuencias serias, y decide abandonar la carrera por precaución tras los golpes que se llevó en el Tour y en la Clásica de San Sebastián.
Bueno, las que lleva Mikel Landa, Jesús. Bueno, todos los ciclistas en general, que son de hierro, ¿eh? El balón en la banda derecha, ¿sí o no, Eri?
Sí.
¿Comentario técnico adecuado el mío sobre ciclismo o
sí,
no?
Sí, sí, sí. Se nota que estás en una tierra trabajando, que es la que gusta mucho.
Efectivamente, en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco. El balón a la banda izquierda para la posición de Michel. Se le va el cuero y aguanta con Michel con la cartulina amarilla todo el partido, amor.
Sí, porque de repente Mateu se las ha dejado en el vestuario. Luego ese criterio lo ha olvidado completamente, ha subido muchísimo el listón. Y a partir de ese momento, pues dos más. No ha habido más amonestaciones. Entramos en el último minuto.
¡Ojo que entramos en la recta final de partido en el sprint! Colgando la pelota, Sastre a la frontal del área para Semedo. Mira, Semedo está casi delantero centro, ¿eh?
Bueno, oye, es un recurso, a ver, pero un recurso si hacen jugadas como esta de ponerla por...
A lo Lexanco, ¿no? A lo Lexanco. A los jóvenes les diremos que era un jugador del Barça que jugaba atrás y acababa arriba.
Bueno, puedes decir a lo Piqué también, que el Barça lo hace de vez en cuando.
A lo Piqué, yo es que soy
para
blanco y negro.
Los imberbes.
Lo que pasa es que aquello de Alexanco era sorprendente.
Era,
¿no?
Otra tela, sí. Porque generalmente acababa en gol la cosa.
¿Ves? Ahora le ha pitado al Chimi Ávila la mano que en la primera parte no le ha pitado en el círculo central. La misma.
Y va arañando segundos al crono el Valladolid, cuidado, ¿eh?
Un balón indefinido que no tenía destinatario fijo, ha metido el bracito, ha parado la jugada, pero ahora sí es mano, antes no ha sido mano.
Mira, Mon, ataque prometedor, lo difícil que es ese término. Hace mano Chimi Ávila y hay cuatro jugadores.
Y cuatro minutos
del Huesca por delante, más el 5. Si ese balón pasa, no hay jugadores del Huesca para defender. En primera división, pasa. Cuando pasa eso, aunque estés a 80 metros del gol, es lo que es, ¿no, Liaño?
En este caso, al Valladolid, yo creo que tampoco le ha importado mucho que el
árbitro
al contrario, porque juega a su favor. Que... Sí, sí, no, sí, yo entiendo.
Pero por el término ataque prometedor.
Perdona, que se viene el Huesca. Pegan desde la banda diestra, lo intenta el Cucho, uno y otra vez. Viene su ayudador a Miramón. Pero cierra Michel, buen trabajo del centrocampista que se está fajando y se está vaciando para mantener el resultado. Encaramos la recta final, estamos llegando al 46, gana el Valladolid en casa 1-0. Ahora está siendo cerrado por el Huesca, metido atrás, retrasa posiciones el equipo de Sergio González Soriano. A ver si penaliza o no, Sastre quiere colgar la pelota a la frontal. Salta Antoñito, bola disparada para Masip, atrapa pelota, la abraza, aplaude Pucela.
A dormir. Un ratito, el balón en las manos de Masip y a intentar que la pelota, cuando llegue en esas condiciones en las cuales está llegando al área, porque me parece que el Valladolid ya ni física ni futbolísticamente tiene más que aportar a este partido.
Tú espera la siesta, si no te da más.
Yo sí, yo a la hora
para
que
no
me digas.
Ir a dormir.
Si el partido de las 4 y cuarto puede sacarme de Europa, me
partidazo.
Voy ya.
Hoy pues sí, no se puede dormir, que tenemos tiempo de juego, espectáculo garantizado durante toda la tarde con el Atlético de Madrid, Betis a las 4 y cuarto, a las 6 y media, Español Villarreal, a las 6 y media también Sevilla Celta, y luego a las 8:45 el Valencia Barcelona, y que no se duerma nadie porque sigue tiempo de juego. La pelota en el centro del campo para Sastre combinando con la pierna izquierda al costado zurdo, combinando con Ferreiro. Ferreiro hace el amago de tronzar la pelota para la derecha, pero se va hacia la izquierda, la cuelga con la zurda a la frontal del área, le cae al Cucho, ojo, peligro del Huesca, la ha querido cazar a Ilongo, se ha ido y reclaman
córner,
¿no?
Piden fuera de juego todos los jugadores del Valladolid y ahora lo pita Mateu sin que nadie haya levantado el banderín. No, está pitando córner.
Sí, corner. Saque de esquina a favor de corner. La Sociedad Deportiva Huesca.
Vaya precisión de Longo, ¿eh? Le mete peine interior. El que no lo esté viendo no lo entenderá, pero...
Ojo, que hay saque de esquina a favor del Huesca. Pierde 1-0 en Pucela. El balón al corazón del área chica. Sin problemas, hay Masip en dos tiempos. ¿Qué reclama la gente?
Pues
que le ha caído la pelota y la ha vuelto a recoger, ¿no?
Que sacara rápido, que estaba el portero Jovanovic en el área.
No sé si ha botado la pelota dos veces Masip, ¿eh? Pega el pelotazo arriba. ¡Ojo a la defensa del Huesca! ¡Que se está despistando! ¡Madre mía, vaya momento para despistarse! Protegiendo a Imo y Gómez. Ejecutando ahí funciones de defensa. Cuero a la corona del área para que la saque limpia la defensa del Huesca. Repliega el Valladolid. Cuero arriba, Semedo en posición de media punta. La deja de pecho para Gallar. Gallar al balón a la banda izquierda para Ferreiro. Ferreiro va a colgarla. La cuelga Ferreiro, la cuelga Ferreiro. Salta Antoñito. ¡Fuera! Es Longo, madre mía. El remate de cabeza. Saque de puerta para el Valladolid.
Y Mateu que le comenta algo a Masip. No sé exactamente, bueno, que se deprisa naturalmente. Y la gente que ve que quedan 33 segundos para que esto llegue al 49 y que se ve en una eurosiesta, Eri.
Esta opción de Longo, de mano, no la ha utilizado nunca Leo Franco, ¿no? No es mala, ¿eh?
Bueno, Longo la temporada pasada tuvo un gran rendimiento en el,
sí,
en el Tenerife.
En primero, digo.
Ya. No, en el Tenerife la temporada pasada era un jugador muy importante. Yo creo que su lesión en el tramo final, el tiempo que estuvo fuera, yo creo que marcó las aspiraciones del Tenerife el año pasado y es un jugador muy interesante. Estuvo en primera con el Español, acordaros, cedido por el Inter, creo recordar, y tiene buen juego aéreo, recibe de espaldas. Puede ser una opción buena.
Se acabó el partido en Pucela. Ojito con este Valladolid, que lleva 10 puntos de 11 posibles, que lleva 3 victorias seguidas en primera división, algo que no ocurría desde los tiempos de Mendilibar. Y ojo a este Huesca, que solo ha ganado en la primera jornada y que deja más señalado que nunca Leo Franco. Abajo informa Juan Carlos Amor.
Final también en segunda, 1-2 ha ganado el Granada. Dale, Juan Carlos.
Los jugadores del Huesca se van muy decepcionados, muy enfadados. Yo creo que todos convencidos de que la derrota de hoy se debe en gran parte a la gestión inicial de partido de su entrenador. Particularmente es mi opinión. Luego ya los directivos del Huesca sabrán lo que Leo Franco les propone, no les propone. Y los jugadores del Valladolid, pues con una cuarta parte del trabajo hecha. 12 puntos por encima de los 10 en la jornada número 8. Se van al parón cerca de los puestos de Europa. Y con la cuarta parte del furrón llena de los puntos que se necesitan para la permanencia.
El Real Valladolid suma con esta victoria 12 puntos. Se coloca sexto, adelanta el Betis. Se queda por detrás del Atlético de Madrid, que es quinto con 12. Igual que el Betis, que es séptimo con 12, pero fuera ahora mismo de Europa. El Huesca con 5. Está a 2 tan solo de la salvación que la marca el Athletic Club, que tiene un partido menos, el que tiene que jugar en Vallecas, aunque en esta jornada ya ha tachado su cita. Enseguida hacemos aquí el resumen, antes el final de segunda, ya lo he comentado yo así un poco por encima, en Reus, Sergio.
Sí, se lleva los 3 puntos el Granada después de que lo intentara el Reus en el tramo final, no lo consiguió, sigue sin ganar el Reus en casa, 4 partidos en su estadio, no ha ganado ninguno el Granada, en cambio, 5 victorias en los últimos 6 partidos, duerme en puestos de ascenso directo. La última victoria este Reus 1, Granada 2.
Gracias, Sergio, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
El Málaga está líder en segunda con 18 puntos, segundo es ahora el Granada con 17, a 1 del liderato. Pasa a la zona de playoff la Unión Deportiva Las Palmas. Después de su empate ayer con el Alcorcón en Las Palmas, la zona de playoff está Las Palmas con 15, Alcorcón con 15, Depor sin jugar con 14 y Mallorca también con 14 puntos. El Reus se queda con 8 puntos, 2 por encima de la zona de descenso, que está cifrado en 6 puntos. Están fuera del descenso Cádiz con 6 y Rayo Majadahonda con 6. En descenso Córdoba con 6, Elche, Extremadura y Nástic con 5 puntos. Enseguida hacemos el resumen de lo visto en primera y en segunda división. Ganó el Valladolid 1-0 al Huesca, ganó el Granada 1-2 en Reus.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Es fantástico este crucero.
Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Estos son los números del partido que ha ganado 1-0 el Valladolid al Huesca. Había marcado el segundo, pero ha sido anulado por el VAR. En el VAR estaba hoy Alberola Rojas, el castellano manchego. Mateu Laoz ha sido el árbitro del encuentro, al que enseguida le ponemos nota. Estos son los números de cope.es. La posesión 42-58% para el Huesca, finalmente. Le ha dado la vuelta en la segunda parte. Tiros a puerta, 3 del Valladolid, 1 del Huesca. Tiros fuera o bloqueados, 6 del Valladolid, 10 del Huesca. Total de tiros, 9-11. Faltas 10-13, 3 más del Huesca. Corners 6-2, el triple del Valladolid. Y fueras de juego, 5 para atacantes locales y 1 para visitantes. Escucho ahí como de fondillo unas pruebas de Juan, sí, Carlos Samón, que creo que se va a la zona de prensa para ver qué se dice por parte ostense y por parte pucelana. A ver qué dice hoy Leo Franco sobre su futuro, que dicen que está un poco ahí por culpa de las derrotas que ha acumulado. Los mejores, Marco.
Pues me quedo con Leo en el Valladolid y con el lateral zurdo, yo creo, con Miramón en el otro conjunto. Y luego el árbitro, que me vas a preguntar también, mal. Creo que mantenemos el mal, ¿no?
Le ponemos un mal a Mateu y a lo mejor le ponemos un bien al del VAR, porque claro.
Sí, que le ha corregido, ¿no?
Sí, con medio árbitros, como dice Pedro Martín. Marcos López, ahora empiezo por ti.
Bueno, yo creo que al Valladolid yo creo que le costó en el tramo final, en la desorganización y en el ataque pleno del Huesca. El Valladolid no tuvo respuesta con balón y permitiendo centros al área, pues sufrió. Hubo algunas situaciones donde bien pudo haber marcado el Huesca, pero creo que si vamos después al otro tramo de partido, primero 70 minutos, mejor, más ordenado, con más idea el Valladolid, que tendría que haber encontrado el segundo gol, y un equipo serio, un equipo bien plantado, que permite poco a los rivales, que le cuesta mucho para el gol, porque al final yo creo que Dude Chop y Unal no están encontrando gol, ni están jugando en su nivel máximo de confianza. Cuando llegue el gol de estos o las jugadas o estos suban su rendimiento, yo creo que el Valladolid dará un saltito aún más en cuanto a rendimiento, que quizás no en clasificación, porque después ganar es muy complicado. Y después yo creo que en el Huesca, desorganización, un plan inicial poco entendible y un plan final de ahí vamos con todo y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que el resultado justo en teoría, aunque el empujón del Huesca del final bien pudo haber dado un empate.
Paco, pues ha ganado Rusia.
Mucho me temo que tenemos ganador al premio el almendro este que tenía Paco González, porque me da la sensación de que hemos asistido a los últimos minutos de Leo Franco. Coincido con Marco que la desorganización, el cambio de sistema de hombres original de Leo no ha traído consecuencias, y cuando más peligro ha generado el Huesca ha sido cuando, bueno, ha metido todo y ese desorden ha sido por lo menos capaz de poner ese punto de huir. Porque yo entiendo que además hoy el Valladolid, de lo que le he visto esta temporada, probablemente haya jugado de los sin perder ese orden, de los partidos donde menos control ha tenido del juego. Ya te digo que le he visto varios partidos y siempre me ha parecido que ha estado como poco a la altura del rival y muchas veces superándolo, y hoy creo que no ha sabido sentenciar un partido que probablemente lo ha tenido seguro en la segunda mitad muy fácil para haber encontrado ese segundo gol. Con todo, bueno, pues ya digo, yo creo que el Huesca ahora mismo es un equipo que no sabe exactamente a lo que juega y como consecuencia de ello está ocupando esa posición tan atrás en la tabla. Y para el Valladolid ha conseguido 3 puntos, insisto, en el día que menos me ha gustado. Pero bueno, al final los entrenadores están contentos con los resultados y el partido, bueno, pues yo creo que no ha respondido un poco a lo que al principio esperábamos de él.
A ver qué dicen los oyentes. No, esto no lo puedo leer. Germán Mansilla.
Mira, Semedo golpea mal, pero dispara bien. No se puede tener todo. Al Valladolid le ha venido Ronaldo como una bendición, dice uno. Y el ganador del premio Adoquín es para Leo Franco. Alguno le da un poquito más de margen. O esto cambia, Leo Franco lucha con Lopetegui por el premio El Almendro. ¿Es impresión mía o Mateu Laoz le gusta estar en todas partes? No para el tío. Tiene delito que no sepáis que el fuera de juego es siempre, se juegue deliberadamente o sin querer. Y luego enlaza el hombre una serie de adjetivos que he preferido obviar, solo he querido destacar desahogados. Entre ellos, Marcos López acaba de inventar el fuera de juego involuntario. ¡Qué máquina! Dos cosas. Una aclaración, la Real Sociedad tampoco lleva publicidad delante, nos dice un oyente. Y una confirmación, el bar, el vestuario, sí, chicos, está en el barrio húmedo. ¿Ves? Y te dice el último. Eri, has dicho que ibas a hacer spoiler de las motos y que apagáramos la radio. Avísanos, por favor, cuando la podamos encender.
No, he dicho... Joder, la gente también. He dicho 3, 2, 1 y ya está. Pero claro, si digo ahora, ¿cómo me van a escuchar si tienen la radio apagada?
Se lo digo yo por aquí, por las redes.
Claro. ¿Ya?
Hasta aquí.
Ya está. ¿Puedo despedir ya?
Por supuesto.
¡Un abrazo, Marcos!
¡Venga, un abrazo!
Un abrazo, Liaño, que te queda tarde de fútbol todavía.
Sí, a las 4:15 empezamos y hasta la 1:30 o sí.
¿Y el Racing cuándo juega?
A las 6, el duelo de, en la cumbre, los dos líderes, Baracaldo-Racing.
Jolín, suena a otra época. A ver si vuelve pronto el Racing y a ver si tiene esa oportunidad que tanto ha buscado en la segunda B, de cara a la segunda, el Baracaldo, que ha jugado 100.000 playoffs. Creo que precisamente en esta última época, pero sí que es un histórico de fútbol.
Un histórico.
Un abrazo, Liaño, disfruta.
Venga, hasta luego.
Le dejo que se marche para casa Marco Antonio Sande y nos quedamos con Juan Carlos Amón por la línea interna a ver cuándo comienza todo en la sala de prensa de Zorrilla después de este Valladolid 1, Huesca 0. No han salido los técnicos, ¿verdad?
No, todavía no. Estábamos pendientes de los...
Ya está hablando Leo Franco.
Mis jugadores hemos cambiado. Hoy les pedí a los chicos en el entretiempo que se soltasen, que se despreocupasen y que lo hagan con el ritmo que se vio, ¿no? Trabajaremos para desde el primer minuto quizás tener un poquito más de circulación de balón, que creo que es lo que nos faltó.
En el primer minuto, lo ha visto igual que nosotros.
Mister, ¿te preocupa más la falta de fútbol, la falta de confianza que se le ve en algunos momentos al equipo? Luego es verdad que tiene mucha raza, ¿no? Para acabar el partido en área contraria, que eso tiene mucho mérito. Pero hay momentos en los que sí que se le ve algo alicaído, ¿no? Cuando hemos visto el marcador 2-0, que luego finalmente no ha sido, parecía que era un mazazo tremendo para el grupo.
Sí, son momentos, cuando te hacen el 2-0...
Ahora le preguntamos a Juan Carlos Amón si le hacen alguna pregunta más, si deja algún titular, si le preguntan por su futuro a Leo Franco, que estamos en un momento de Javi, casi como el de la semana pasada. El de la semana pasada igual estábamos un poco emperrados nosotros, pero esta vez sí que su equipo ha perdido y ha ofrecido una imagen bastante mejorable. El Huesca, su derrota 1-0 en Valladolid, con uno de retraso, casi dos, Hernández. La ronda informativa. No, culpa tuya, ¿eh? Ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, con todo lo que hemos tenido, tenemos y tendremos hasta la 1:30 de la madrugada. Remataremos con el tertulión de Juanma Castaño, pero anda que no nos quedan cosas por vivir y por contar. En primera división venimos del Valladolid 1, Huesca 0, gol de Alcaraz. Ayer Girona 2, Eibar 3, Getafe 0, Levante 1, Alavés 1, Real Madrid 0 y Leganés 1, Rayo Vallecano 0. Es del viernes el Athletic 1, Real Sociedad 3. Esta tarde a las 4:15, Atlético de Madrid-Betis, 6:30, Español-Villarreal, 6:30 también, que no hay partido de lunes, el Sevilla-Celta, 9:15, el gran partido del domingo, con permiso del Atlético-Betis, el Valencia-Barça. Es líder el Barça con 14, triple empate con Real Madrid y Alavés, pero el Barça aún no ha jugado su partido en Valencia. Es cuarto el Sevilla, cerrando zona de Liga de Campeones con 13. Están en Europa, en la UEFA Europa League, el Atlético de Madrid con 12 sin jugar. Y sexto ahora el Real Valladolid con 12. Igual que el Betis, que tiene que jugar todavía en el Metropolitano. Por abajo la salvación la marca el Athletic Club con 7 puntos. Están en descenso, Leganés también con 7. Rayo con 5, a 2 de la salvación y un partido menos. Y el Huesca con 5, a 2 de la salvación. En segunda división se ha jugado esta mañana el Reus 1, Granada 2. Adelantó Víctor Díaz al Granada, empató Linares en el arranque del segundo tiempo y Pozo, a falta de un cuarto de hora, hizo el 1-2 definitivo. Ayer Mallorca 4, Tenerife 1, Numancia 1, Extremadura 0, Córdoba 1, Almería 0 y Las Palmas 0, Alcorcón 0. Esta tarde a las 4, Real Oviedo-Albacete, a las 6, Deportivo Málaga y Elche Lugo. Y a las 8, Cádiz-Nastic. Se cierra la jornada en segunda mañana con 2 partidos. A las 8, el Rayo Majadahonda-Real Sporting. Y a las 9, el Real Zaragoza-Osasuna. Es líder el Málaga con 18 puntos. Segundo a la Granada a 1 con 17. Completaría el ascenso directo. Están en playoff Las Palmas con 15. Alcorcón con 15. Depor con 14, aún sin jugar, y Mallorca, sexto, con 14 puntos también. Pero le podría adelantar, por ejemplo, el Albacete, si hoy ganan el Tartiere. Por abajo la salvación la marca el Rayo Majadahonda con 6 puntos. En descenso, Córdoba también con 6, Elche y Extremadura con 5. También tiene 5 el colista, el Nàstic de Tarragona. En fútbol internacional tenemos en marcha un partido en la Premier. Le han empatado ya al Arsenal. Fulham 1, Arsenal 1. Estamos arrancando el segundo tiempo. Marcó al filo del descanso Surle. La caseta había adelantado al Arsenal. En Italia, un cuarto de hora le queda al Genoa 1, Parma 3. Rigoni, Siligardi y Cherabolo. Para el Parma remontaron el gol inicial, minuto 6 de Piatek. A las 3 y cuarto Southampton, Chelsea. 5 y media Liverpool, Manchester City. Lo que queda en la Premier League, que no es poco. En Italia, en el tramo de las 3 juega el Milan, Milan-Chievo. Juega la Lazio con la Fiorentina, Lazio-Fiorentina. A las 6 el Nápoles-Sassuolo, una de las revelaciones del arranque de temporada. Y se cierra la jornada en Italia, 8 y media, con el Spal-Inter. Y juega también hoy, a las 9, el Paris Saint-Germain. Buen partido, ¿eh? Suena bien el Paris Saint-Germain-Olympique de Lyon. Eso en fútbol internacional. En fútbol, segunda división B, así ha ido la mañana. Grupo primero, todo finales, Celta B 0, Las Palmas Atlético 1. Fuenlabrada 0, Pontevedra 2. Internacional de Madrid 5, Atlético Madrileño 1. Salmantino 0, San Sebastián de los Reyes 3. Y Unión Adarve, Salmantino no, Salamanca, que se me enfada la gente. Es que lo leo según me viene aquí, ¿eh? Salamanca 0, San Sebastián de los Reyes 3. Unión Adarve, Barrio del Pilar 0, Cultural Leonesa 1. Grupo segundo, terminó el Sporting B 1, Arenas de Guecho 1, y le quedan 10 minutos al Vitoria 1, Durango 1. Grupo tercero, todo finalizado, con Quense 1, Untinien 1, Ejea de los Caballeros 0, Ebro de Zaragoza 0 y Peralada 0, Villarreal B 1. Y terminó también todo lo de la mañana en el grupo cuarto, Ibiza 1, Elegido 3, Almería B 0, UCAM Murcia 1. Sevilla Atlético 1, Recreativo Granada 1, Atlético Malagueño 0, Cartagena 2 y Melilla 3, Don Benito 0. Abrimos agenda polideportiva con baloncesto. Ayer ganó Zaragoza en Burgos 79-93, ganó Tenerife en su casa, en casa del Tenerife, al Obradoiro 78-52 por 26, ¿cómo estoy de cuentas yo? ¿Y qué está pasando en Madrid, en Vitoria, en Manresa y en Las Palmas? Que este comenzó a la una en Madrid, Luis.
Se ha apretado el partido en el Wizzing Center. Manda Estudiantes de 2, Estudiantes 55, Fuenlabrada 53.
En el Fernando Buesa Arena, todo lo contrario, se ha distanciado el partido. Aquí Baskonia ahora con los tiros libres de Marcelinho Huertas. Pone el 76-59 frente a Delteco Guipúzcoa Basket.
En el Okungo se encarrila la victoria al Divina Seguro Juventud ante el Baxi Manresa, 49-60, tiros libres para la Provitola, muy claves los 9 triples por parte del conjunto verdinegro.
En el Gran Canaria Arena vuelven los protagonistas al parque para el comienzo del tercer cuarto. 55 para Herbalife Gran Canaria, 41 para Café Candela Breogán.
Se completará esta jornada número 3 en la Liga Endesa por la tarde con 2 a las 5, UCAM Murcia Valencia y Barça Andorra. Y con un partido a las 7 y media, el Real Madrid Unicaja. Ahora ampliaremos lo de las motos y los coches. En motos, el gran titular del Gran Premio de Tailandia es que Márquez ha ganado la carrera en un duelo precioso con Dovizioso, me ha salido un pareado, y tiene match ball en la próxima carrera en 15 días para ser campeón del mundo. Y también es noticia que Jorge Martín, a pesar de ser cuarto, que ya es bastante con la avería que tenía en la mano, es más líder, porque se ha caído su gran rival por el Mundial, Bezzecchi, en la última curva, arrastrado por Bastianini. Ahora, insisto, ampliamos, igual que lo de la Fórmula 1, el podium de Japón ha sido Hamilton, vencedor de la carrera, Bottas, su compañero, y Verstappen, Vettel ha sido sexto, porque se ha liado hoy otra vez, pero bueno, se ha calentado, más que se ha liado, se ha calentado. Hola, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, sí, se ha puesto un poco nerviosete, lo que le digo yo.
Décimo, Carlos Sainz, y décimo cuarto, Fernando Alonso. Liga Asobal de balonmano, 2 partidos para cerrar la jornada número 5 en la Asobal. Ya ha terminado el Alcobendas 32, Guadalajara 30, y está mediada la segunda parte en el pabellón Artalecu de Irún, el Bidasoa 24, Granada 22. Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada larga, que esto se acaba el día 17, en 10 días, esta jornada de la Liga Nacional. En la segunda mitad tenemos en juego un partido, que es el Naturpellet Segovia 1, Fútbol Emotion Zaragoza 3. En ciclismo, en marcha la Paris Tours en Francia y el Gran Premio Buño Vezzelli en Italia. Ya hemos contado la retirada por caída, no parece grave, golpe en la espalda por precaución. Se retira Mikel Landa, el vitoriano del Movistar. Y se ha ido al cuarto set. El partido, la final de la Supercopa Femenina en Logroño, se puede ver en la página esta que tiene la Liga For Sport. Logroño 2, Dimurol Tenerife 1. En el cuarto set está ganando Logroño 17-14.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la fotografía de la prostitución en España?
Y las condiciones en que las mujeres están siendo explotadas son muchísimo más precarias.
¿Que España es el primer demandante en Europa de este tipo de servicio?
Ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación.
100.000 mujeres, te sorprende el dato, a mí me ha dejado helado.
La situación realmente...
El tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafican, como dices,
de lunes a viernes. De 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
¿Te apasiona el deporte? Disfruta del mejor fútbol en gol con la Liga Santander, la Liga 1-2-3 y la Liga Iberdrola. Y no solo eso, también de la Liga Sobal, de la UFC, del mejor boxeo, de World Padel Tour y de mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en la TDT o a través de goltelevisión.com y disfrútalo todo en Gol.
Como cada domingo, a las 2:30 llegará la información en el tiempo de juego con el equipo de servicios informativos COPE, que capitanea en fin de semana Ángel Correas. Antes, pregunto unas cuantas cosas, unas cuantas conexiones. Antes, en Valladolid, algún titular ha dejado, supongo que habrá terminado ya, la rueda de prensa de Leo Franco, que ha perdido el Huesca hoy 1-0 en Valladolid, y pues se le está meneando el banquillo, Amón.
Pues por supuesto que ha dejado algún titular hoy Leo Franco en su comparecencia, haciendo alusión a que él quiere lo mejor para la Sociedad Deportiva Huesca, que no es una cuestión ni de Leo Franco ni de el que venga, ha dicho, aunque luego se le ha preguntado por ese matiz y dice que bueno, que es una forma de hablar, que él se encuentra con fuerza, que le da bronca que hoy el equipo haya tardado tanto en aparecer en el campo y que el Huesca tiene que ser el gran beneficiado, que él busca la tranquilidad y la estabilidad del club y de la sociedad, con él o sin él. A partir de ahora imagino que serán los directivos quienes tengan que tomar la decisión. Y por su parte, ha coincidido un poco la valoración que hacíamos durante el partido, Sergio González, de la desaparición del Real Valladolid del campo. Dice que el 2-0, que finalmente no subió el marcador, ha espoleado al Huesca, han, digamos que, adormecido al Real Valladolid, y que a él le hubiera gustado que la resolución de la jugada hubiera sido de otra manera, pero naturalmente el desarrollo del juego es el que es y no se puede pedir otra cosa. Aún así ha elogiado el partidazo, dice que han realizado sus jugadores.
¿Se ha destacado algo del Europucela y el Eurosiesta hoy en la sala de prensa?
No, porque está intentando frenar la euforia Sergio González ante lo que se le viene encima al Real Valladolid, con un parón en posiciones pues realmente de lujo. Dice que a la afición le ha pedido que sea un poquito menos exigente, ¿no?, y que valore globalmente la trayectoria y no solamente unos malos minutos del equipo.
Ten cuidado, porque cuando se coge la cama con mucha ansia, a veces luego no te duermes, te pones tan nervioso que no duermes.
La última vez que me pasó esto, se llama Esther y tiene 9 años.
Si es que sale siempre. Un abrazo, Juan Carlos.
Otro.
Y enhorabuena a la gente del Valladolid y ánimo a la gente del Huesca. Valladolid 1, Huesca 0 en el partido de Primera División. El partidazo de la tarde es, sin duda, con permiso, insisto, del Atlético de Madrid y Betis, que son dos equipos también europeos, el Valencia-Barça, duelo de Liga de Campeones en Mestalla a las 9:45. Va a contar el partido el abuelo Manolo Oliveros, aunque está disfrutando de su abuelidad, o como se diga, que supongo que eso no servirá. Y también está con él, como siempre, Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Eri. Sí, estoy con Oli en el tren, llegando ya a Valencia. Prácticamente estamos a 15 minutos.
Quiero saber cómo está Oli, quiero saber cómo estás tú.
Bueno, Oli, pues te lo puedes imaginar muy contento, recibiendo fotos de su nieto, de Eric, que nació ayer, mandando WhatsApps a todo el mundo, recibiendo felicitaciones. Y nada, yo bien, me he dado un golpe con la mesa del tren, pero me estoy recuperando.
¿Con la mesa del tren, con la plegable esta?
Sí, se me ha caído encima de la frente y no sé, tengo un chichón que yo creo que va a salir dentro de un ratito, pero bueno, estoy bien, ya me he recuperado.
Ponte hielo, ¿eh?
Sí, ahora estoy en el bar.
El hielo no, que se echan las copas, ya sabes.
cuando termine la conexión pediré un poquito de hielo, porque ya te digo, el golpe ha sido bastante fuerte.
Vaya, pues que te mejores, Elena. Te queremos, Elena, ¿eh? Todo el equipo te manda su abrazo.
Y a vosotros también, os quiero mucho.
Del Barça que nos vamos a encontrar esta tarde en Mestalla, intentando aprovechar otra oportunidad que le brinda al Real Madrid, aunque están por hacerse regalos mutuamente.
Sí, veremos. Valverde se ha traído a 19 futbolistas, por lo que tendrá que dejar a uno en la grada. Es posible que sea Malcom, que es de hecho la gran novedad en la convocatoria después de quedarse fuera en los últimos dos partidos. Recordemos que siguen de baja los dos lesionados, Sergio Roberto y Umtiti, y en su lugar repetirán Semedo y Lenglet en el 11. La duda es si veremos al Barça competitivo que se gustó y que ganó 2-4 en Champions este miércoles en Wembley, o si veremos el Barça que solo ha sumado 2 puntos en los últimos 3 partidos de Liga contra Girona, Levante y Athletic Club de Bilbao. Están un poco tocados Busquets y Suárez, arrastran algunas molestias, pero en principio Valverde cuenta con los dos. Del 11 no dio pistas, pero podría seguir apostando por Artur en el centro del campo, o bien meter al otro Arturo, el Vidal, que se marchó cabreadísimo de Wembley. El Singurri habló de que son dos partidos diferentes y eso es lo que nos lleva a pensar que podría colarse en el 11 del chileno. Será titular seguro Eri, es Leo Messi, que viene a firmar otro recital en Wembley, 2 goles, 2 palos, participar en todas las dianas, pero aún no ha marcado fuera de casa en Liga esta temporada. Mestalla, pues es una buena oportunidad, es otro reto este año en la cuenta goleadora de Leo Messi. Veremos, es un estadio que siempre se les complica al conjunto azulgrana. El año pasado empataron a 1, pero a 8 minutos del final con el gol de Jordi Alba. Y para el equipo es importantísimo, sobre todo, volver a ganar en Liga tras 3 pinchazos seguidos en esta competición.
Y verte por fin líder en solitario.
Me están echando del bar porque dicen que tengo que hablar en la plataforma. Sí, me están echando.
Bueno, pues diles que muchas gracias por su comprensión y ya te dejo marchar, Elena. Un abrazo.
Un abrazo, Eri.
No se puede hablar en el bar ya del tren, ya miras tú dónde se puede hablar.
Me parece una cosa de locos. En fin. El bar hay un volumen lamentable de voz.
Bueno, el empleado del mes nos ha tocado. Valencia, Rafa Villarejo, la Rafa.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Del Valencia qué?
Bueno, el Valencia espera al mejor Barça, por lo que decía ahora Elena, al Barça de Wembley, por aquello de prepararse y no el de Butarque. Así que, y al mejor Messi, lo dijo ayer Marcelino, vamos poniéndonos la venda antes de la herida y vamos a esperar al mejor Barça y al mejor Messi para que nos pille despistados. Pero viene el Valencia en el mejor momento, sin duda, después de ganar su primera victoria en Liga el sábado pasado en Anoeta, después de hacer un buen empate en Old Trafford, que yo creo que ha dado alas a este equipo, que se ha liberado, que se ha soltado de la ansiedad de no haber conseguido todavía ganar en estas 6 primeras jornadas de Liga. Así que insisto, yo creo que el Valencia llega en su mejor momento, pero sabiendo que esta noche hay un Miura en Mestalla, que es el Barça. Estaga ya entre algodones, no ha entrenado en 2 días de esta semana, aunque en principio va a ser titular, y quitando el en principio, va a ser titular el lateral internacional del Valencia, y a partir de ahí tiene a todos disponibles salvo a Santi Mina. Así que se espera, como siempre dice Marcelino, a los mejores. Eso pondría Neto bajo palos, Piccini, Paulista, Garay, Gaya en defensa, con Dobia, Parejo en el centro del campo. Para mí solo una duda en el 11, Soler o Coquelén, pero si me la tengo que jugar creo que entra el canterano, es decir, Carlos Soler titular en la banda derecha, Guedes en la izquierda, Rodrigo arriba es fijo, y la otra duda es Gameiro o Batshuayi, aunque si tengo que apostar y sigo apostando, para esta noche creo que juega Kevin Gameiro.
El elenco de actores sobre el terreno de juego va a ser muy bueno, el de la radio ya ni te cuento, con Oliveros, con Elena Condis, con Rafa Villarejo, con Hugo Ballester, con los comentaristas de la cadena COPE, y supongo que el escenario estará lleno, Mestalla.
Sí, sí, sí. Quedaban apenas 500 entradas en el día de ayer, así que yo creo que la reunión final va a acabar por colgar el cartel de no hay billetes y vamos, como mucho quedarán 200, 300 entradas que no se va a notar en Mestalla, así que la gran primera entradón esta noche en Mestalla, y como digo, cerquita del lleno si no se cuelga el no hay billetes para este partidazo, un clásico ya de la Liga, este Valencia-Barça.
Que lo disfrutéis y que nos hagáis disfrutar. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo fuerte.
Enseguida estamos con las cosas del motor.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Con un solo clic estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de Tiempo de Juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
Bueno, en realidad hoy Tiempo de Juego, sonido Cope GP, ha empezado a las 7 de la mañana.
Ahí estábamos, sí, ahí a las 7 de la mañana.
Carlos Miquel con la vista pendiente de la Fórmula 1. Puedes terciar cuando quieras porque voy a hablar de motos primero. Sí, con sí. Borja González.
Ahora me toca ya, no te preocupes.
¡Hola, Borja!
¿Qué tal, Eri?
Pues muy bien. Y la actuación española, los dos que tenemos luchando por sus respectivos mundiales, pues muy bien también. Márquez ganando y Martín, que no es ganar, pero ser cuarto para él es casi ganar teniendo la mano como la tenía.
Sí, sí, sobre todo porque se cayó Bezzecchi. Ese es el factor. Es una pena, ¿eh? Porque al final no ha sido un error del italiano, porque se lo ha llevado por delante Bastianini. Pero bueno, si lo miramos desde un punto de vista español, es decir, en la pelea por el título le ha venido muy bien. La mano la tenía
más,
fatal.
Para mí, que haga cuarto con la mano que tiene sin sentir el embrague, para mí es meritorio, aunque hubiera ganado Bastianini. Pero bueno, digo Bezzecchi.
Claro, yo le he dicho, si llega a terminar Bezzecchi, igualmente el resultado habría sido claro. Bueno, porque habría sido sexto, y que sí, habría sido buenísimo, porque ya te digo, no contaba para nada con poder terminar la carrera. Había sido capaz de dar como mucho 5 vueltas seguidas. Tenía ese nervio tocado y va a tardar todavía como unos 8 o 10 días en recuperarse, pero es que no tiene prácticamente movilidad en los dedos. Habían hecho un montón de inventos con lo que se llama taping, que es lo que le ponen lo típico que se pone, por ejemplo, en los fisioterapeutas.
Sí, las cintas
de colores,
estas.
Bueno, pues
sí.
Eso lo ponía. Las cintas de colores se le habían puesto, pero un poco para generar ese movimiento de tensión y que pudiese recuperar el movimiento de la mano, pero él ya decía, no sirve para nada. Esta noche ha pasado la noche también con una máquina de electromagnética que tampoco le ha servido para nada. Y al final a su padre Ángel se le ocurrió una idea, y es un invento que ya habían hecho en el año 98 para un piloto japonés, para Ueda, que le habían operado también porque había perdido los tendones, y se les ocurrió una idea con una especie también de como unas bridas en el guante que le permitía abrir y cerrar. Y no me preguntes bien cómo funciona, porque yo he visto el guante y no he conseguido entender el sistema, pero en su equipo estuvieron unas 4 horas en el box probando de todas las maneras posibles, encontraron un sistema que parecía que podía funcionar, y es lo que utiliza. De hecho, que sin eso habría sido imposible terminar la carrera. Una carrera típica de Moto3, un grupo enorme, mucho riesgo siempre ahí, pelea, movimientos, toques, ha sabido gestionarlo bien, con Bezzecchi siempre delante y él siempre más de la mitad para atrás del grupo, y cuando ha tocado apretar, ha apretado, ha conseguido incluso adelantar, cuando los neumáticos han desgastado, ha sacado ese punto de experiencia que tiene la categoría, y se ha colocado bien en el grupo, y luego pues le ha venido a ver Dios con el toque de Bastianini, que yo creo que Bastianini se ha ascendido porque había visto a su compañero equipo por delante, ha cometido el error, ha tirado a Bezzecchi, y sale con más de una carrera de ventaja en la general de cara a las cuatro últimas pruebas del campeonato. Veremos a ver qué tarda en recuperar esa mano, pero ya te digo, el resultado para él muy bueno en un día en el que los italianos han copado por completo el podio con Dian Antonio, Dalla Porta y Foggia en los tres peldaños del cajón.
Es que lleva ya un año con 25% de lesiones prácticamente.
Parece Martín, bricomanía su mano.
Es una barbaridad.
Sí. Y bueno, y Márquez ya tiene match ball en la próxima carrera en 15 días. Tiene que quedar por delante de Dovizioso y que no gane Rossi en Japón. Le saca 77 puntos ya, bueno, Dovizioso.
Sí, que no gane Rossi. En realidad que no gane Rossi, sí, él queda muy atrás, porque Rossi tiene 99 puntos de desventaja y tendría que ocurrir un cataclismo para que tuviese algo de vida. Ni Valentino creo que crea en esa opción. Y la más lógico y lo más lógico y lo que más nos tenemos que centrar en que termine por delante de Dovizioso, que va a ser lo que va a intentar, no porque tenga mucha prisa o dudas de que vaya a cerrar el Mundial, creo que ni tampoco Dovizioso tiene dudas de que lo vaya a hacer, sino porque va a ser en Japón, es casa de Honda, y él ya nos ha dicho hoy que han notado ese ambientillo en el box por parte de los ingenieros japoneses, de que querían llegar con esa bola de campeonato a la siguiente cita y poder llevarse otra vez el título. Pero bueno, podemos escuchar al propio Márquez, porque él mismo ya reconoce que eso está muy cerca y que prácticamente tiene en la mano este quinto título en la clase reina.
Lo tengo, pero bueno, calma. Hemos visto, ¿no? Hay muchos factores, factor riesgo, factor lesión, caídas, puede pasar de todo. Y es ahí donde afrontaré el fin de semana igual que este. Ya habéis visto, si arriesgo hasta el último metro, lo tendré que hacer.
Está en la mano, ahora falta cerrar la mano. Recuerdo que Moto2 ganó Bañalla por delante de Marini y Oliveira, séptimo Iker Lecuona. Bañalla es más líder del Mundial. ¡Un abrazo, Borja!
Hasta luego, Eri.
El primer final de baloncesto de la mañana es en Vitoria, Robert.
Sí, terminó el derbi vasco aquí en el Fernando Buesa Arena, en un partido que inició Baskonia tremendo. Luego el Gipuzkoa Basket se puso prácticamente a la par del equipo de Pedro Martínez, pero a partir del tercer cuarto y en el último, pues bueno, la lógica se ha impuesto sobre el parque del Fernando Buesa Arena. Al final aquí, 85 para Baskonia, 66 para Gipuzkoa Basket. Tercera derrota también para el equipo guipuzcoano.
Un abrazo, Robert.
Adiós.
Y final en Madrid, Luis.
Todavía restan 54 segundos para el final del partido, dicen ahora los árbitros. Que es posesión para el Fuenlabrada, que pierde de uno, Estudiante 74, Fuenlabrada 73.
Esperando los finales del básquet, enseguida Fórmula 1.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
También match ball en la próxima carrera para Hamilton, que ha ganado el Gran Premio de Japón. Carlos Miquel, hola Carlos. Abrimos micro de Carlos Miquel.
Sí, hola.
Ahora.
Ah, vale. Ahora se me ha oído. Bueno, a ver. Es que se lo ha dejado a huevo Sebastián Vettel, básicamente. Lo ha hecho muy bien Hamilton, porque hizo una pole estupenda, pero también ayer falló Ferrari, también falló Vettel en una vuelta con humedades. Terminó cuarto en parrilla Raikkonen y noveno Vettel. Y luego llega la carrera, estaba haciendo un carrerón extraordinario el piloto alemán. Se había puesto cuarto en dos vueltas. Hay un reagrupamiento y decide ir a por Faena, y en una curva donde es muy difícil pasar se va por uno de los pilotos más difíciles de pasar, que es Max Verstappen. Yo creo que Verstappen ni se lo esperaba, y al final, bueno, pues ve que hay un hueco, se toca con él, se marca un trompo, se queda último, tiene que remontar y acaba sexto, y ese es y la consecuencia de que haya un match ball, que según se ha ido engrandeciendo Hamilton, se ha ido empequeñeciendo Vettel.
¿Y los españoles? ¿Qué decimos de ellos?
Bueno, los españoles, yo creo que hay que destacar la muy buena carrera de Carlos Sainz. Lo ha hecho todo bien, buena salida, buenos adelantamientos, buena remontada, buen ritmo, un punto que no se esperaban, que mantiene vivo a Renault en el cuarto puesto de constructores, y un Fernando Alonso que ha luchado como un jabato, que ha tenido una primera vuelta muy buena, pero que ha tenido una penalización que le tiene realmente molesto. Si te parece, escuchamos lo que han dicho los pilotos españoles.
Pero esa buena salida otra vez, arriesgando y pasando a un par de coches y poniéndonos en la pelea por los puntos rápido, la verdad que me lo he pasado bien. No esperaba tener tan buen ritmo hoy, no esperaba puntuar.
Bueno, pues cuando sabes tan atrás, tampoco en carrera íbamos volando, pues es normal que estemos fuera de los puntos, pero bueno, de todas maneras contento de haber acabado, de tener un ritmo más o menos aceptable, alguna buena lucha, y bueno, pues despedirme de este circuito que me gusta tanto, pues por lo menos disfrutando y viendo la bandera cuadros.
Fernando Alonso, después de ese 14º puesto, 10º Carlos Sainz, yo estoy de acuerdo con vosotros que le falta un poco más de mala agua fuera del circuito, casi más que dentro del circuito. Porque
venderse bien a Carlos,
eso
sobre
es,
todo.
Eso es. Gracias, Carlos. Miquel, pues tú te vendes bien, ¿eh? Sin problema.
Vale.
Enseguida llega la información al tiempo de juego de la cadena COPE. Enseguida, antes de darle paso a Ángel Correa, repasamos los marcadores de la mañana en lo más importante, el fútbol y el baloncesto. Steals your heart away. The backstage back on earth again. The dressing rooms are great. Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.